Y como venimos haciendo en los últimos días, seguimos dialogando con los diferentes candidatos a la bancada para representar a nuestro municipio en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz, tema que va a ser elegido el próximo 11 de agosto en conjunto justamente con las elecciones PASO que se realizan a nivel nacional. En esta oportunidad tenemos a Javier Flores, él es candidato justamente titular a diputado por pueblo, y también está Mónica Andrade, que es la candidata suplente al mismo cargo. Muy buenas tardes y gracias por acercarse aquí a los estudios de Radio Nacional.
Buenas tardes a toda la audiencia de Radio Nacional y buenas tardes, Marcelo. Gracias por la invitación.
Hola, Marcelo, ¿cómo estás?
Bueno, les agradezco, como siempre decimos, esta predisposición que tienen ustedes para dialogar con nosotros. Y bueno, el trabajo es muchísimo, todavía que queda hacia el próximo 11 de agosto, principalmente en el diálogo con los vecinos, ver las inquietudes y llevarles también la propuesta que quieren ustedes para que los elijan como representantes del pueblo. A vos te tocaría, en el caso de ser electo, Javier, mantener la banca que hoy estás representando a Perito en la Cámara de Diputados. ¿Cómo viene el trabajo, justamente?
Mira, el trabajo viene bien. Han salido las chicas, las militantes ahí que tenemos, son de fierro las chicas que nos están acompañando. Esto fue una idea de proponerle a Mónica para que me sea mi candidata suplente a diputado por municipio. Luego de varios días de haberlo pensado, ella aceptó, y bueno, a partir de ahí ella tiene un grupo de trabajo muy importante que siempre la sigue, y gente muy conocida acá del pueblo, que la conoce mucha gente. Mónica es una persona muy comprometida con los distintos entes de acá de la localidad, ya sea en cooperadora, ahora está en la asociación de chacareros, ha trabajado siempre muy fuerte y muy comprometido, fue concejal también en Perito Moreno. Así que, bueno, empezamos a trabajar y, bueno, recorriendo las calles, escuchando la inquietud de la gente, principalmente, bueno, como es de público conocimiento, los servicios, lo que más se reclama. Y nosotros, nuestro lema de trabajo es no tenerlo el tiempo para escuchar a la gente, contenerlo en los reclamos y no prometerle nada. Uh-huh. Porque yo creo que el diputado que viene con promesas, o el grupo de trabajo que viene con promesas que va a hacer esto, va a hacer tal o cual cosa, es muy difícil como diputado, porque la comunidad tiene que saber que el diputado está para legislar. Está bien para escuchar los reclamos de la sociedad y llevarlo a la Cámara, que uno a través de la Cámara puede sacar una resolución en el poder legislativo. Y a partir de ahí esa resolución que uno saca por lo que está padeciendo, algún problema que tenga la localidad con el gas, la luz, qué sé yo, el asfalto, problemas en la ruta 40 cuando uno viaja, qué sé yo, uno saca una resolución, pero después eso ya se eleva al ente que corresponde y lo sigue. No es que por ahí uno no hace nada, uno eleva el reclamo, uh-huh, pero no está en la facultad de uno poder llevar a cabo y solucionar el problema que tiene la gente, ¿no?
Uh-huh. Mónica, bueno, como bien decía Javier, tu vínculo principalmente está al ámbito de los chacareros, pero en estos días te ha tocado, como bien decía él, dialogar con los vecinos, recorrer los barrios. ¿Cuáles son las inquietudes o las situaciones por las que te has encontrado justamente en esta etapa de campaña?
Mira, Marcelo, yo siempre estuve comprometida con mi pueblo, no de ahora, de esta campaña. Yo siempre vengo comprometida desde el INTA, vengo comprometida desde la Comisión de Cueva de las Manos con el tema del festival. He estado dentro de la Escuela Municipal de Fútbol, 10 años trabajando y poniendo por ahí nuestros autos para llevar a nuestros chiquitos a caleta, a campeonatos. Entonces, por ahí sé la necesidad que hay también dentro de la gente, porque no es que me quedo en mi casa, no. Siempre he tenido ese lugarcito para salir a ayudar o a comprometerme con mi pueblo. Hoy me toca acompañar a Javier. Bueno, no fue fácil la decisión, pero como a mí me gusta la política, y anoche justamente lo decía, soy peronista y esto lo vengo militando desde que empezó la democracia, entonces es algo que yo ya llevo adentro. Me encanta, me gusta, pero a veces me encuentro con que no puedo dar todas las respuestas que quisiera darle a la gente. Nosotros ahora hemos salido a caminar las calles y a veces nos encontramos con realidades que por ahí uno lo ve en la televisión, que Buenos Aires no es así. La tenemos acá a 10 cuadras a veces y no le podemos dar mucha solución a la gente. Nos hemos encontrado con mucha gente que se ha venido a vivir, que ha vendido sus cosas en el norte y se ha venido a apostar, a, más que nada, a iniciarse nuevamente con su familia, a buscar un trabajo, a buscar, qué sé yo, el tema de la inseguridad que hay en Buenos Aires y buscar lugares más tranquilos. Y están empezando y necesitan un trabajo, y hoy no es tan fácil de conseguir ese trabajo. y hay chicos en esa familia, chiquitos que van a la escuela. Entonces nos hemos encontrado con una realidad que por ahí uno no sé cómo por ahí de expresarlo, porque uno quisiera darle ya la solución a todo y no lo tenemos. No lo tenemos. Y bueno, y eso es lo que tratamos de entre nosotros. Mira, te cuento más. Ahora nosotros con un grupo de compañeras y compañeros que tenemos en la básica, que son los que nos están acompañando en esta, que les mando un saludo porque nos están escuchando en la básica, chicas, no me olvido de ustedes. Así que ellas salimos a la calle y hemos tratado de, qué sé yo, de buscarle lo poco que tenemos nosotros, darle una solución, pero no es todo. Pero hay un montón de cosas que falta y que me gustaría que con el tiempo se pueda...
Una pregunta que me surge es, ¿por qué sí. no fue fácil la decisión de participar como candidata en esta oportunidad?
No sé, era decisión. No, Javier me, viste, él me fue a proponer, yo le digo, sí, a mí me encanta, voy a participar dentro de la política, pero no quería un compromiso, viste, tan de ir de candidata, así, uh-huh. viste. Y mucha gente de la que me conoce, todo el mundo me dice, dale, Mónica, porque vos venís hace años participando, venís militando, yo fui concejal del 99 al 2003, más lo que me dedican más en la calle, en lo social, hice desde mi banca que tenía en el Consejo Deliberante, porque viste que lo que es el tema del Consejo Deliberante y la parte legislativa a nivel provincial es legislar, es papelerío, no es acción social. Uh-huh. Y a veces tenés que hacer un poco de acción social dentro de las posibilidades que uno tiene. Y bueno, después de una semanita que me tomé, yo dije, lo voy a acompañar a Javier. Uh-huh. Agradecimiento porque él en mi momento también. Mi momento es difícil que yo pasé con mi esposo, él fue una de las personas que estuvo a mi lado. Uh-huh. Y a veces esas cosas hay que reconocerlas igual. Uh-huh. Así que yo igual estoy muy agradecido con Javier, porque no cualquiera llega a tu casa cuando vos estás pasando un mal momento y llega y se sienta en tu casa a tomar su mate con vos. Porque esos son, ahí ves tus amigos que realmente tenés y la gente que te acompaña. Bueno, Javier es uno de ellos, como tengo otros amigos, ¿no? Y amigas. Pero bueno, por eso un poco mi compromiso con él, de salir a trabajar, de estar y bueno, acompañarlo para estas elecciones que son el 11 de agosto.
Uh-huh. Javier, bueno, como decía Mónica, una de las principales problemáticas que hay en nuestra localidad y en toda la provincia tiene que ver con el trabajo. El asentamiento de las empresas mineras, en un principio se pensaba que eso iba a reforzar por lo menos darle más oportunidad a los jóvenes y a aquellos que estaban radicados o se iban a radicar en nuestra localidad. Finalmente, la respuesta no fue suficiente por parte de las mineras. Y hoy sale una ley nueva, o se plantea una ley nueva que presenta la gobernadora Alicia Kirchner de dar una mayor exigencia en lo que es el cumplimiento de la ley 7030. ¿Cómo ves esta nueva ley y también la situación del trabajo en nuestra provincia?
Mira, esa ley se aprobó de la Cámara, fue una ley del Ejecutivo y acá tenemos hay una realidad que yo en otras veces en distintas entrevistas la he planteado, es que muchos tienen el domicilio acá en Perito Moreno, pero no viven acá. Eso lo he hablado con el gerente de la Anónima en su momento y me decía que el que le mueve la aguja a la Anónima, por ejemplo, perdón.
Uh-huh. Sí, no hay problema.
Por el supermercado ese, es cuando cobran los empleados municipales, no cuando cobra no con la minería. Eso es lo que realmente, yo se lo planteé al gerente de Golcor en su momento, uno de los gerentes, y me dice que no puede ser. Le digo, sí, porque la mayoría, porque vos ves que salen colectivos llenos, que se van a Caleta, a Comodoro, para tomar el avión a distintas provincias, y no gastan la plata acá. Ni siquiera, fíjate vos, pasan por la estación de servicio de Perito Moreno, porque ya salen por la ruta 39, y pasan en Las Heras, y de Las Heras a Comodoro Rivadavia. Eso es un grave problema. Yo creo que tenemos que exigirle, pero también tenemos que ser conscientes que tenemos que preparar el pueblo para la cantidad de gente. Otra cosa que hay que saber, que en un primer momento, cuando se empezó a construir la minera en la etapa de construcción del proyecto, ahí trabajaban 2.500, 3.000 personas. Una vez que finalizó y empieza la producción, se achica mucho la planta, sobre todo que hay que acompañar y contener a los compañeros de la UOCRA también, que han quedado muchos sin trabajo una vez que se fueron las distintas empresas, la UTE o distintas empresas que hicieron la parte de la construcción. Ese es un sector también que hay que nosotros como dirigentes políticos tenemos que ver cómo hacemos para contener esa gente por la gran desocupación que hay. Marcelo, nosotros en la oficina todos los días, yo a la mañana estoy yendo a la oficina y todos los días gente que necesita trabajo, problemas de habitaciones, y bueno, uno los escucha, lo intenta ver cómo habla con distintas entidades o distintas personas, con los gremios, a ver qué posibilidades hay que puedan entrar a trabajar. Un plan que tiene la gobernadora que está pronto a salir, que es un plan que estuve hablando con el ministro de Trabajo, con Lalo Camino, porque siempre vive, están intentando dar, pues, a ver cómo se le puede ayudar, sobre todo a los jóvenes. Hay un plan de empleo joven que va a salir desde la provincia, eso está muy pronto a salir, están terminando de ultimar los detalles para darle un primer trabajo a los chicos que se han recibido en el secundario o no han terminado el secundario y lo están terminando con el plan fines o están yendo a la nocturna, y darles posibilidades de un trabajo, un primer trabajo, para empezar a ganar experiencia. Porque vos, cuando vas a las empresas, te piden qué antecedentes laborales hay, qué antecedentes de trabajo tenés, si vos recién te recibiste. Ese es un problema que tenemos. Lo que sí hay que reconocer en Minera Santa Cruz, los planes de capacitación que han hecho, que todos los chicos que hacen los cursos de capacitación, todos entran a Minera Santa Cruz, eso hay que reconocer también. Ahora creo que en el mes de octubre, noviembre hay otro. Pero bueno, son mucho más la demanda de trabajo que la capacidad que tienen las empresas de incorporar. Pero es una preocupación que tenemos y bueno, hay que desde los distintos medios de contralor de la provincia, ya sea el Ministerio de Trabajo, tiene que trabajar junto con los gremios para exigirle a las mineras, a las distintas mineras, que cumplan el 70-30. No solo el 70-30 de gente que va a trabajar, sino también de las empresas locales que vayan hasta que entren ahí a trabajar, ¿no?
En este sentido, vos bien lo mencionabas, la cuestión de los servicios y que el pueblo pueda brindar la contención necesaria para que estas familias se radiquen en nuestra localidad, es una cuestión necesaria. La discusión por las tarifas de gas, luz, también la extensión de las redes, ha sido una discusión permanente en nuestra provincia. ¿Cómo planteas trabajar en ese sentido? Es cierto que hay que articularlo con el municipio y con la provincia. ¿Cómo es tu visión?
Mira, con respecto al gas, Marcelo, como es de público conocimiento, escapa tanto al municipio como a la provincia, pues es un contrato que tiene Camusi. Si Camusi no autoriza ampliar la red de gas, es muy difícil. La última ampliación de red de gas que lo hizo el municipio junto con la empresa Golcor o Newmont Golcor, que es ahora, fue una lucha que tuvieron para poder lograr que Camusi autorice ampliar la red. Uno de los cuestionamientos que yo cuando presenté el amparo en la justicia, que no es por política, eso se presentó en el mes de noviembre del año pasado cuando vinieron los primeros aumentos, fue que una excusa que puso Camusi, que ellos autorizaron los aumentos por audiencia pública. Perfecto, pero Camusi no ha hecho ninguna inversión porque no ha ampliado la planta de gas, no ha aumentado, ellos tendrían que tener más Zeppelin, porque ahora tienen que entrar más camiones, porque al haber aumentado la población en Perito, aumentaron la red, tienen que entrar más camiones por semana de gas. Y eso es realmente es la excusa que ponen ellos, pero ellos no han invertido absolutamente nada, porque la ampliación de red de gas la hizo el municipio con la empresa Golcor. Camusi no ha puesto un peso y cuesta muchísimo poder lograr que se amplíe la red de gas acá en Perito Moreno, y por eso no se ha hecho. Te puedo asegurar que los barrios que están postergados con la red de gas es porque Camusi está poniendo traba. Y está también otra cosa que hay que también ser consciente, que son grandes empresarios que están de acuerdo con el gobierno nacional y no se fijan en el interior interior lejano de la capital, que realmente la está pasando mal. Como es de público conocimiento también esto, las tarifas tremendas que han venido, los aumentos terribles acá en la zona esta, 3.500% ha aumentado el gas en la zona de Perito Moreno, Gregores, Fitzroy, que no tienen gas natural. Porque ayer lo comentaba en la radio, lo dije la otra vuelta, que en el 2015, cuando el gas se pagaba 0,40 centavos al metro cúbico, con un 23% de subsidio, llegamos ahora a 14 pesos el metro cúbico con un 50% de subsidio. En total, 3.500% de aumento. Es una barbaridad. Es impagable. Las facturas que están llegando más en estos meses del año son impagables. Bueno, la gobernadora tuvo el gesto ahora para ayudar a las familias, previo informe socioeconómico, a ayudar a pagar el gas, un porcentaje del gas, de acuerdo a una categoría que entren. Y también lo largó ahora último, hace poco, que yo estuve en Puerto Deseado en una recorrida que hizo la gobernadora, también los clubes y las ONG van a también tener un subsidio y una ayuda para pagar el gas.
Sí, en ese sentido también con este incremento se suma la cuestión de que los salarios no han crecido tampoco en compensación, no solamente el aumento del gas, el aumento de la luz, sino también el consumo de la canasta básica y otras cuestiones que, como por ejemplo el transporte, los vehículos son una herramienta fundamental en nuestra región, no solamente para atravesar las grandes distancias, sino también para el desarrollo mismo de diferentes emprendimientos productivos.
Yo creo que lo bueno que se ha hecho ahora, que se firmó el convenio del interconectado, yo creo que si no tenemos interconectado, Perito no se va a desarrollar nunca. Es una muy buena gestión de la gobernadora junto con el intendente cuando fueron a Canadá y firmaron el tipo un preacuerdo para hacer el interconectado que lo va a hacer Goldcorp, y creo que a partir de ahora podemos pensar cómo queremos que se desarrolle Perito Moreno. Uh-huh. Pero creo que es un compromiso que tenemos que tomar todos, no solo lo que estamos en política, sino toda la comunidad, las distintas ONG, los chacareros, qué es lo que piensan ellos, qué es lo que quieren ellos, trabajar con ellos, porque la minería dentro de 25 o 30 años se va a ir. ¿Y qué es lo que va a quedar acá? Uh-huh. Tenemos que ver cómo pensamos un Perito Moreno a 30, 40, 50 años. Que esa es la idea, y exigirle a las empresas, que ya que se están llevando todas nuestras riquezas, que dejen un campo arado para poder, Perito, poder sembrar lo que quiere.
Bueno, en ese sentido entra, por supuesto, la diversificación de nuestra economía, buscar alternativas. Él siempre se plantea el turismo, bueno, ahora el desarrollo también de áreas protegidas. El sitio arqueológico Cueva de las Manos en los últimos años tuvo también una discusión plena por la área protegida y en discusión directa con un emprendimiento minero en nuestra región. Hablamos de emprendimiento minero porque es lo que caracteriza aquí a Perito Moreno, pero hubo diferentes alternativas, pero nunca se ha planteado un proyecto concreto de diversificación.
De mi base, en mi gestión como diputado, Marcelo, porque por ahí capaz algunos, yo lo entiendo, cuando vos no te alcanza para comer, yo puedo presentar 1000 leyes que a la gente no le interesa, ¿me entendés? Pero una de mis bases en mi gestión como diputado es haber logrado conseguir crear el Parque Provincial Cueva de las Manos y que sea de la administración de Perito Moreno. También le pusimos nombre a la ruta de ingreso para todo esto, para fomentar el turismo. Esa es la idea mía, que Perito también se desarrolle en el turismo. Por el turismo es un recurso renovable que puede perdurar en el tiempo, y tenemos que salir a vender Cueva de las Manos, y que es nuestro. Ya de una vez por todas pudimos crear el Parque Provincial Cueva de las Manos, y ahora falta la última etapa de la donación de las tierras, que lo va a hacer la Fundación Flora y Fauna. Eso para mí fue un logro importante de mi equipo de trabajo, de acá, también de la municipalidad, a través de turismo de la municipalidad, que me acercaron mucha información en el proyecto ese. Y a partir de ahí tenemos que, una vez que es nuestro, ya definitivamente, tenemos que empezar a trabajar para vender Cueva de las Manos, que va a ser un ingreso, ojo, que no está solo Cueva de las Manos, tenemos que hacer un circuito con los antiguos, la Ruta 41, Perito Moreno, y para poder desarrollar distinto, nosotros tenemos Cueva de las Manos, tenemos muchos lugares más para mostrar acá en nuestra localidad.
Uh-huh. Mónica, también, bueno, volviendo al tema de campaña, ¿cómo es el trabajo que vienen realizando ustedes? ¿Dónde está la unidad básica? ¿Dónde pueden tomar contacto?
Nosotros tenemos nuestra básica en la calle 25 de Mayo, 1770. Estamos casi todo el día, hasta tarde, porque esto también, viste que el tiempo es corto lo que tenemos en esta campaña. Así que, bueno, nos turnamos por ahí y estamos todo el día, todos los días recibiendo gente nueva con distintas inquietudes, y eso es bueno y eso es positivo para nosotros. Y después hacemos todo lo que es el recorrido de calle. Trabajamos casa por casa, la gente, gracias a Dios, nos recibe muy bien. Por ahí nos estamos tomando unos mates, que llegamos medio verde, pero tanto compartir con la gente. Pero es bueno, eso es lo positivo de uno. Yo soy de acá, no le puedo salir a mentir a mi gente de mi pueblo, porque vivo acá, nací acá, y me parece que uno se tiene que comprometer con el pueblo siempre. Uh-huh. Yo siempre digo, en la casa no sirve criticar, sirve cuando uno se compromete, en que sea unas horitas salir, acompañar. Por ahí nosotros hemos tenido, por ejemplo, yo que estoy en la comisión de chacarero, nosotros hemos tenido reunión con los concejales, con Javier, con el intendente, cuando nos empezaron con el tema de los robos, hicimos una convocatoria con el tema de la policía, con el grupo Geo. Entonces hemos involucrado a toda la gente, porque me parece que acá nos tenemos que involucrar todo para que nuestro Perito sea cada vez mejor. Entonces, por eso yo estoy en esta. Me encanta esto, lo que es la política, pero a veces cuesta también dar las respuestas a la gente.
Uh-huh. Bueno, una pregunta también que me gustaría que ustedes, los dos, brinden su punto de vista, tiene que ver con un debate que creció mucho durante el año pasado, sigue atravesando la realidad de nuestro país, tiene que ver con el movimiento feminista, la interrupción voluntaria del embarazo, la defensa de las dos vidas. Es un tema que, si bien no es hoy en día el eje principal de la campaña, atraviesa también la realidad de nuestro país, y esto va a tener discusión también en el Congreso Nacional durante este año de elecciones, aunque quede solapado un poco justamente por la contienda electoral. ¿Cómo se plantean o cómo se posicionan ustedes con respecto a este debate, y si han tenido diálogo con los movimientos aquí en Perito Moreno?
No, con los movimientos no hemos tenido debate nosotros. Tenemos gente que participa dentro del movimiento, pero nunca se ha debatido. Yo estoy a favor de la vida y también respeto a quien está a favor del aborto. Uh-huh. Esto es así, es como todo. Uno, por ciertas causas, alguno está a favor y otro está en contra, pero porque ha pasado, la persona ha tenido ciertas causas que le ha ocurrido eso. Por eso yo por ahí hoy, justamente hace un rato antes de venir, teníamos un debate en nuestra básica, el tema de la adopción, el tema un montón de cosas que por ahí uno charlando, sale esos temas, uh-huh, viste, que en mesa y nos ponemos a tomar mate y a charlar. Por eso yo digo, yo estoy a favor de la vida y la gente que me conoce sabe por qué.
Y yo también, yo por el hecho de ser médico, y uno por ahí cuando estudia la parte molecular y todo, uno considera la vida desde el momento de la concepción. No me voy a, yo ya lo publiqué en el FEI el año pasado, yo ahora no voy a cambiar mi postura porque sería hipócrita, si porque en campaña política empiezo a hablar de otra cosa que no es así. Por ahí yo hice un comentario, como lo dije la otra vuelta, no, que no correspondía en el FEI, sin, no sé qué estaba pensando, pero pido disculpas si me equivoqué. Yo sé que hay que respetar todos los pensamientos, pero bueno, yo estoy a favor de las dos vidas. No, por ser campaña no voy a cambiar mi manera de pensar, porque es mi esencia, yo soy así y no puedo ir en contra de mis principios.
Uh-huh. Bueno, en la lista que ustedes acompañan llevan a Alicia Kirchner como, sí, candidata a gobernadora.
Sí, llevamos a Alicia Kirchner y a Eugenio Quiroga como candidato a vicegobernador. Yo creo que es la mejor opción para continuar. Alicia recibió una provincia con muchas dificultades económicas, con un déficit de 300, 400 millones. Nosotros la primera determinación que tuvimos que tomar en la Cámara, ni bien asumimos hace 3 años y medio atrás, fue aprobar un endeudamiento que tenía la provincia con Nación, que era por un anticipo de coparticipación de 4.500 millones. Eso es una deuda que tiene la provincia con Nación, que lo está pagando por mes 300 millones de pesos. Lo que pudo lograr en estos 4 años, ojo que esto se logró por el gran esfuerzo, como vos hablaste de los aumentos de sueldo y eso, por el gran esfuerzo que hicieron los santacruceños. Yo no sé si en otra provincia se podría haber logrado o el aguante que tuvo el santacruceño acompañándole a la gobernadora con todo, muchas veces en contra. Nosotros nos prendieron fuego la Cámara, por ahí creo que no es la manera de protestar, pero se respeta las opiniones ajenas. Pero bueno, con mucho sacrificio y sacrificio del santacruceño, la provincia pudo salir adelante. El presupuesto que se aprobó el año pasado no tiene déficit, así que eso es importante. Yo creo que a partir de ahora, con una nueva gestión, yo creo que le va a traer la gobernadora agarró una provincia que la tuvo que pilotear en la tormenta, con un copiloto, muy buen copiloto, que fue el vicegobernador Pablo González, acompañándola. Y con el ingreso y la incorporación ahora de Eugenio Quiroga, que tiene muchas ideas de sobre todo porque él viene de la parte privada también, en su momento fue diputado por municipio de Caleta, es contador él, y tiene la idea de trabajar con las pymes. Yo creo que la manera que la provincia se vaya a desarrollar es apostar a las pequeñas y medianas empresas, que es la que la que toma un trabajo genuino. Uh-huh. Así que yo creo que es la mejor opción. Votarla, que gane Alicia y Eugenio. Uh-huh. Y nosotros, por supuesto.
Bueno, ahora el trabajo, como bien decían, recorriendo los barrios, y el día 11 de agosto, ¿dónde los van a encontrar? ¿Cómo van a seguir la jornada electoral?
Bueno, nosotros recorriendo las distintas escuelas, estando en la básica, acompañando a nuestros fiscales, y bueno, tranquilo nomás. No, como la base, como te digo, Marcelo, nosotros no vamos a prometer absolutamente nada que no vamos a poder cumplir. y creo que es la mejor manera de hacer política. No vamos a hablar o criticar a otros candidatos, porque yo creo que cuando vos hablás mal o criticás a otro candidato, eso te vuelve, lo malo que vos tirás te vuelve. Nosotros pensamos en positivo y bueno, aceptamos las críticas, sobre todo las críticas constructivas, para poder mejorar todo. Y bueno, ese día estaremos trabajando, recorriendo las calles, las escuelas y bueno, y esperando el resultado de las elecciones.
Mónica, por supuesto, tu trabajo también va a tener que ver con llevar a esta dupla el vínculo con los chacareros, el trabajo profundo que vienen realizando desde hace muchísimo tiempo.
Sí, nosotros, no solo con los chacareros, acá me parece que tenemos que involucrarnos toda la sociedad. Cuando uno tenga una inquietud, tiene que plantearla y uno salir con una respuesta. Yo porque estoy con los chacareros y hemos, qué sé yo, nuestra asociación tiene más de 20 años, estuvo mucho tiempo acéfala y la hemos armado y nos costó. Justamente yo tuve una reunión, qué sé yo, el presidente, y estamos armando por un proyecto a ver si podemos conseguir maquinaria. Como yo le digo, la mayoría de la gente es gente jubilada que tiene ganas de seguir apostando, seguir trabajando. Entonces nosotros estamos, no es que nos jubilamos la mayoría y nos fuimos a la casa, no, tenemos ganas de seguir trabajando. Entonces estamos peleando por nuestra, para ver si podemos conseguir maquinaria, pero yo pienso que acá tiene que haber compromiso de todos. Uno cuando tiene una inquietud tiene que tratar de buscar la respuesta y a ver cómo uno lo gestiona para que se pueda lograr ese objetivo que uno tiene. Y bueno, seré parte de Javier para esto, me encanta, lo hago con mucho amor, pero bueno, vamos a esperar el 11. A ver cómo se nos da, yo pienso que vamos a ganar. bueno, y con Alicia y después con Cristina, así que no, la campaña full. Pero así, como nos ves a nosotros, sencillamente todo.
Bueno, les agradezco mucho por estos minutos que nos han brindado. Por supuesto, siempre el espacio está a disposición aquí en Radio Nacional.
Bueno, gracias. Y bueno, nuestro sublema es todo por Perito. Y para incluir todo Perito Moreno, todos los lo que han venido de distintas provincias, que se acerquen. Son parte del pueblo, los van a conformar a Perito Moreno, ayudando a los habitantes, ya a los NIC, como se dice, nacido y criado. La gente siempre es bienvenida acá en Perito Moreno, como me han dado la bienvenida a mí. Así que muchas gracias, Marcelo, por la invitación.
Bueno, gracias a vos también.
Dale, Monica. Marcelo, muchas gracias por tu invitación. Bueno, invitamos a toda la gente que se acerca a nuestra básica, que queda en 25 de mayo de 1770, a tomarse unos mates por alguna inquietud. Siempre hay gente que estamos ahí para escucharlo. Y gracias a todos los que nos están recibiendo, que nos abren las puertas. Así que bueno, un saludo para todo Perito Moreno.
Gracias. Estábamos dialogando con Javier Flores y Mónica Andrade. Ellos son candidato titular y suplente al cargo de diputado por pueblo el próximo 11 de agosto por el sublema Todos por Perito.